los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este día para el encuentro informativo con Martí Noticias AM. Todo está preparado y por eso el saludo para mi compañera y amiga Exilda Arjona Palmer y el abrazo respectivo en este martes.
Bueno, pues gracias por todo lo que has dicho acá. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Martí Noticias AM. Un placer siempre estar todas las mañanas con ustedes.
Hoy es 16 de abril, Día Mundial de la Voz y Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Atención, que el tanquero Ecofleet, cargado con 40.000 toneladas de diésel, enrumbó este fin de semana hacia otro destino en el Caribe. Tras más de mes y medio de vagar frente a la bahía de La Habana, sin tocar puerto para descargar. Desde mediados de marzo hasta hoy llegaron a puerto cubano 3 embarques de petróleo desde Rusia. Sin embargo, parece que nunca sabremos qué pasó con el Ecofleet, el buque petroquímico con bandera de las Islas Marshall, que llegó a las proximidades de Cuba el 25 de febrero.
Ese barco procedente de Túnez permaneció hasta este fin de semana casi estático frente a la costa de La Habana, sin recibir la orden de entrar a puerto y atracar para descargar sus 40.000 toneladas de diésel. Para este lunes, el navío estaba ya en Kingston, Jamaica, según confirmó Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas.
En otra información, el régimen de Cuba dijo ayer que insistirá en que Estados Unidos alivie las sanciones a las que culpa del éxodo migratorio de la isla y que ponga fin al trato especial a los cubanos que ingresan ilegalmente a su territorio en las conversaciones de alto nivel sobre migración programadas para comenzar hoy en Washington.
Joana Tablada de la Torre, subdirectora de Asuntos Estadounidenses del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa en La Habana, expresó frustración por no alcanzar esos objetivos, al tiempo que afirmó que las conversaciones seguían siendo importantes como uno de los pocos puntos de contacto bajo la administración del presidente Joe Biden, aseverando que el embargo es lo que más pesa sobre la situación migratoria bilateral.
En otra información, el fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, llegó a Cuba en la madrugada de hoy para sostener conversaciones bilaterales con sus contrapartes y otros funcionarios de la isla. Esta primera visita de Krasnov, que no ha sido reportada por la prensa oficial cubana hasta el momento, puede significar una nueva vuelta de tuerca en los estrechos vínculos entre los brazos legales de los aparatos represivos de ambos países.
El fiscal general ruso arriba a la isla 6 meses después de sostener un encuentro en Moscú con el ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera Martínez, quien viajó a Rusia en octubre del pasado año. Además de con el fiscal general Silvera Martínez, se reunió entonces con el vicepresidente del Tribunal Supremo ruso, Sergei Rudakov.
Miguel Díaz-Canel recibió al viceprimer ministro de Vietnam, Tran Luc Quang, a quien dedicó elogios y agradecimientos por los gestos únicos que ha tenido su gobierno para oxigenar el suyo en medio de la actual crisis que padece la isla.
Hanoi ha provisto a La Habana de varias donaciones, incluido un crédito con carácter especial para comprar arroz. Díaz-Canel celebró la sensibilidad y el apoyo del empresariado vietnamita y dijo que se trata de un gesto importantísimo con el que su gobierno ha logrado distribuir el arroz de varios meses a través de la canasta racionada en medio de dilaciones en la entrega de este producto básico en la alimentación de los cubanos.
Y continuamos con más información. El jefe de comunales de Santa Clara en Villa Clara ha sido detenido por desviar tanques recolectores de basura para su reventa en el mercado informal. Según publicó en Facebook el perfil oficialista Fuerza del Pueblo, el funcionario Dianel García fue arrestado junto a otros tres individuos que colaboraban con él.
La información señala que García facilitaba los contenedores a alguien llamado Jorge Luis, presumiblemente uno de los detenidos, quien los comercializaba en el mercado informal a 12.500 pesos. Otro ciudadano, a quien nombran Félix, y su yerno, de quien no revelan la identidad, los revendían a 15.000 pesos.
Y atención, que en medio de la grave crisis energética que enfrenta Cuba, causante de numerosos cortes de electricidad y razón de protestas recientes, el gobierno de Guyana acordó con el régimen la contratación de ingenieros cubanos para que impulsen la capacidad técnica de Guyana Power and Light y en la última instancia ayuden a aliviar los problemas energéticos del país, informó el medio local Catier News.
Recientemente, durante una transmisión en vivo a través de Facebook para abordar los desafíos que enfrenta la compañía eléctrica, el presidente de Guyana, Irfan Ali, señaló que además de los numerosos cortes de energía provenientes de Guyana Power and Light, la empresa también enfrenta un déficit en su capacidad técnica para ejecutar sus operaciones.
Continuamos y les contamos que el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron un nuevo feminicidio en la isla, y con ello la cifra se eleva a 16 en lo que va de año. La víctima, Elisbeth Tamayo Peña, de 39 años, fue asesinada el pasado 11 de abril en Sibanicú, provincia de Camagüey, a manos de su pareja, quien después se suicidó.
El agresor atacó a la mujer mientras dormía. El hombre era el padre de la hija más pequeña de Tamayo Peña, que además deja huérfanos a otros dos hijos menores de edad, refirió Yo Sí Te Creo.
Y culminamos este segmento reseñando la información de la aerolínea colombiana Avianca, que retomará próximamente sus vuelos a Cuba, luego de 4 años sin operar la ruta que conecta a La Habana con Bogotá, según anunció el ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda.
García Granda realizó sus declaraciones a través de un video compartido por la Aeronáutica Civil de Colombia en su cuenta en X. El ministro cubano dijo que la llegada de Avianca a suelo cubano está prevista para julio con 4 frecuencias semanales.
Resumen de noticias.
Un vistazo a las noticias más destacadas que se generan en Estados Unidos y alrededor del mundo. El gobierno de Israel ha escrito a más de 30 países para pedirles que impongan sanciones contra el programa de misiles de Irán y designen a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista tras el ataque ejecutado el sábado por Teherán con drones y misiles contra el país.
Irán ha defendido sus ataques contra Israel ante las críticas internacionales y ha argumentado que son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la autodefensa luego del citado bombardeo contra su consulado en Damasco, achacado al ejército israelí, y que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.
Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha afirmado este martes que Teherán responderá con fiereza, debo decir, a la más mínima acción por parte de Israel contra sus intereses tras el ataque con drones y misiles lanzado el sábado contra territorio israelí, como represalia al reciente bombardeo contra el consulado iraní en la capital de Siria, Damasco.
Raisi ha criticado el fracaso y la inacción de la comunidad internacional ante los ataques sionistas en la franja de Gaza y ha argumentado que esta situación llevó a Irán, en línea con su derecho a la legítima defensa, a diseñar y ejecutar una operación contra las bases que llevaron a cabo actos malignos contra Irán, en referencia al citado bombardeo contra el consulado, que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria.
El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha negado que las autoridades iraníes transmitieron una alerta temprana de su ataque del sábado contra territorio israelí, y que a pesar del intercambio de mensajes, nunca llegaron a hablar ni en el momento ni los objetivos del mismo.
En ese sentido, ha asegurado que Teherán tenía intención de causar una gran destrucción y bajas, y que el ataque acabó fracasando a pesar de lanzar más de 350 drones de ataques, misiles balísticos y misiles de crucero. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, también ha desmentido que Teherán avisase sobre el inicio del ataque con 72 horas de antelación, tal y como había asegurado previamente el ministro de Asuntos Exteriores iraní, José Aram Mirlian.
Las Fuerzas Armadas de Jordania han anunciado un aumento de sus patrullas aéreas para impedir que ningún bando use su espacio aéreo para ningún propósito, en un contexto de grandes tensiones en la región mientras espera una respuesta israelí al ataque de Teherán el pasado sábado, realizado como represalia por el bombardeo de Israel contra el consulado iraní en Damasco.
Unas horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha confirmado que su país derribó algunos de los drones lanzados por Irán contra Israel en la noche del sábado y la madrugada del domingo.
En otras informaciones, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha desvelado este lunes que tiene intención de proponer una votación del presupuesto de Estados Unidos separada en cuatro partes, dividiendo así un documento que incluye fondos de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, además de financiación para la seguridad fronteriza, siendo este último punto la principal razón por la que los republicanos han rechazado aprobar la propuesta.
En ese sentido, ha declarado que el texto será publicado a lo largo del día de hoy para dar 72 horas a los congresistas para estudiarlo antes de la votación. El reciente ataque de Irán contra Israel le ha puesto a Johnson bajo más presión aún para que el presupuesto salga adelante. De salir bien, esta nueva estrategia permitiría contentar a los republicanos más radicales, que muestran un apoyo total a Israel a la par que se resisten a entregar más dinero a Ucrania mientras no se aumente el presupuesto para la seguridad fronteriza.
Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha agradecido al primer ministro de República Checa, Petr Fiala, su decisión de comprar a finales de enero 24 casas F-35 de quinta generación y fabricación estadounidense, con la vista puesta en la entrega de la primera de estas aeronaves, se lleve a cabo en 2031, un acuerdo valorado en $4,500 millones.
Tras ello, el mandatario estadounidense ha felicitado a Fiala por el 25 aniversario de su entrada en la Alianza Atlántica y por su decisión de aumentar el presupuesto de defensa al 2% del gasto del Producto Interno Bruto, una medida que la OTAN recomienda a todos los miembros, reafirmando así su compromiso tanto con la OTAN como con su apoyo inquebrantable a Ucrania en su guerra contra Rusia.
Atención, que el director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha advertido el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, bajo control ruso, se está acercando peligrosamente a un accidente nuclear tras los recientes ataques.
Durante su intervención, Grossi ha asegurado que estos últimos ataques son una flagrante violación de los 5 principios expuestos por él mismo ante el Consejo para prevenir un accidente nuclear, por lo que ha pedido el cese de los mismos. El 7 de abril, un equipo del Organismo Internacional para la Energía Atómica confirmó los primeros ataques desde noviembre del año 2022 dirigidos directamente contra la central y que, aunque los daños fueron superficiales, supusieron un precedente muy peligroso.
El canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente chino Xi Jinping han abordado hoy la posibilidad de lograr una paz justa en Ucrania durante una visita del mandatario alemán al gigante asiático. El encuentro, que se ha producido al término de su visita al país, ha permitido a ambos altos cargos hablar sobre la invasión rusa, a la que Scholz sigue refiriéndose como guerra de agresión contra Ucrania, según informaciones del diario alemán Deutsche Welle.
Scholz ha asegurado que la concentración militar de Rusia está teniendo un impacto negativo significativo en la seguridad de Europa y afecta directamente sus intereses fundamentales. Xi, por su parte, ha lamentado que el mundo se encuentre atravesando una nueva hora de turbulencias y agitaciones y ha puntualizado que es indispensable que prevalezca la cooperación entre las grandes potencias.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 12 entidades y 10 individuos relacionados con las elecciones fraudulentas de agosto de 2020 de Bielorrusia o con el apoyo de Minsk a la invasión rusa a Ucrania.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, ha declarado que el régimen autoritario del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sigue dependiendo de los ingresos de sus empresas públicas para financiar la represión violenta de sus ciudadanos y eludir las sanciones de Estados Unidos, y aseguró que seguirán aprovechando un amplio conjunto de herramientas para apuntar a las extensas redes de intermediación ilícita de Bielorrusia y hacer que el régimen rinda cuentas por su complicidad en la injusta guerra de Rusia en Ucrania y por aprovecharse de ella.
Y culminamos este recorrido informativo contándoles que el expresidente estadounidense Donald Trump ha denunciado que el juicio que arrancó ayer en su contra por los sobornos a la exactriz Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, forma parte de una persecución política contra él, de la que culpa directamente a la administración de Joe Biden.
Trump, que salvo sorpresas representará de nuevo al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de noviembre, se siente víctima de un asalto contra Estados Unidos e incluso se ha mostrado orgulloso de sentarse en el banquillo. La fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de $130,000 a Stormy Daniels para comprar su silencio. El magnate justificó este pago como parte de sus gastos legales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El precio de las divisas no da tregua en Cuba y se mantienen en una racha de aumentos que parece no tener fin, rompiendo récord en cada nueva jornada. La dictadura ya no sabe cómo seguir adelante con la implementación del llamado paquetazo y persiste en culpar al informal mercado cambiario como el causante de la galopante inflación que existe en el país.
Existe la realidad es que los cubanos y los actores económicos no estatales, ante la casi inexistencia de oferta de divisas por parte del sistema bancario nacional, acuden al mercado informal provocando un aumento acelerado del valor de las divisas, una demanda relacionada, entre otras cosas, con el deseo de emigrar y con el interés de las MIPYMES y otros negocios privados de tener divisas para importar mercancías. Mientras tanto, el gobierno cubano continúa sin aportar propuestas concretas para determinar una tasa de cambio oficial que le permita intervenir y erradicar el mercado informal de divisas en el país.
Así es, Ricardo. Para analizar los escenarios a corto plazo, contactamos hoy con el destacado economista y escritor Miguel Alejandro Valle. Siempre es un gusto conversar con él acá en Martí Noticias. Muy buenos días.
Buenos días, señor Valle.
Buenos días, un placer acompañarlos.
Bueno, estamos con el tema de las divisas, como has podido escuchar en la presentación, y sabemos que no tienes una bola de cristal, pero se ha seguido el tema muy de cerca. Y como dijimos, el gobierno no acaba de aportar una propuesta o propuestas concretas para determinar una tasa de cambio oficial. Por lo tanto, ¿esto seguirá así en el país?
Bueno, yo creo que lo primero que se puede señalar aquí es que el intento, vamos a llamarle intento, de respuesta que estaba buscando el régimen está orientado a hacer algún tipo de política desde el Banco Central y acompañado de, digamos, los departamentos de política monetaria y cambiaria que puede tener el Ministerio de Economía y Planificación. Y esto es literalmente un error conceptual. ¿Sí? ¿Por qué yo digo esto? Porque en países, digamos, de América Latina, por ejemplo, es muy común que en una situación como la que tiene Cuba ahora mismo, de un problema cambiario, se tomen determinado tipo de políticas que tienen que ver con intervenir en mercado en mercado cambiario a partir de establecer una tasa de cambio flotante, es decir, una tasa de cambio variable, donde los gobiernos o las autoridades cambiarias en determinado momento hagan intervención, es decir, sube la demanda, por ejemplo, es decir, aumenta la demanda, y ellos aumentan la oferta y con eso logran reducir el precio. Todo eso está muy bien, el problema es que no existe ningún tipo de posibilidad de que el gobierno cubano haga eso. Es decir, lo que es una intervención en el mercado de divisas de manera regular tiene que ver con la capacidad de la autoridad monetaria de un país de inyectar oferta a ese mercado o de reducir la demanda a partir de las expectativas. En el caso de Cuba eso no es ni remotamente una opción, el gobierno no tiene ningún tipo de posibilidad de inyectar oferta, y lo otro tiene que ver con su falta de capacidad de tener un poder de mercado. ¿A qué me refiero? Cualquier intervención que haga el régimen en el mercado cambiario no va a poder cambiar la dinámica justamente porque no tiene la oferta, no puede poner un volumen de oferta que determine el precio del resto del mercado. Más bien, cuando vimos el único intento de intervención, que fue aquella tasa de cambio actualizada a 120, en aquel momento, lo único que hizo fue aumentar aún más el precio del dólar en el mercado informal. Es decir, en pocas palabras, no tiene los instrumentos convencionales para, desde una tasa de cambio, de un tipo de cambio flexible, lograr estabilizar el mercado cambiario.
Se está hablando que el gobierno está señalando, señor Hayes, que la culpa de la inflación galopante la tiene el mercado informal, cuando a pesar de los precios, pero todavía el que medio puede adquiere algún producto. Y vimos algunas imágenes también de operativos en algunas MIPIMES que están siendo muy vigiladas y neutralizadas para la consecución del objetivo, que es vender lo poco que consigan a precios elevados, eso sí.
El mercado cambiario realmente no es el responsable de la inflación, aunque sí existe entre el mercado cambiario y la inflación, digamos, vasos comunicantes. Pero si asumimos la hipótesis de que es el mercado informal, sí, que es el precio del dólar, el responsable de la inflación, entonces el responsable de la inflación es el gobierno, porque es el que dolarizó la economía de modo tal que tuvo que aparecer de manera natural un mercado informal para abastecer a la ciudadanía, y al mismo tiempo tuvo que aumentar el precio del dólar en ese mercado. Es decir, la dolarización es uno de los principales responsables de la alta tasa de cambio y al mismo tiempo de la inflación. Y esa dolarización, ya sea para los bienes de consumo o para la producción, recordemos que el sector privado tiene que importar en divisa, esa dolarización solo es responsable del gobierno cubano.
¿Qué ha pasado con el llamado paquetazo económico que se anunció con tanto bombo y platillo?
El paquetazo, en su momento, varios economistas, activistas, ciudadanos en redes sociales anunciamos que era un fracaso. Eso fue un fracaso anunciado y que ha venido también influyendo de manera negativa en toda esta dinámica cambiaria. ¿O acaso no era claro que dolarizar el combustible? Recordemos que aunque hay gasolineras en pesos cubanos, pues una de las principales fuentes para abastecerse de combustible son las gasolineras en divisa. Son las que, digamos, existen menos cola, siempre están abastecidas. Todo este proceso también jugó en contra del valor del peso cubano y era sabido que iba a ser la base de una especie de efecto dominó sobre los precios y la inflación en general. Entonces, el paquetazo vino a ser casi de la etapa del pomo de la inflación y del aumento de la tasa de cambio. Y estoy mencionando las dos a la vez para dejar claro que son dos caras de la misma moneda, que es la pérdida de la capacidad de compra del peso cubano producto de la incapacidad productiva de la economía y al mismo tiempo de la percepción de esa incapacidad que tienen los agentes económicos. Es decir, no solo que la economía cubana no produce nada, sino que los agentes y actores económicos somos todos conscientes de que no produce nada. Eso casi que aumenta el efecto de la inflación e, insisto, de la caída de la tasa de cambio. Bueno, o de su aumento, en dependencia de qué moneda se tome como referencia.
Ayer estábamos mirando también, para no despedir este segmento de economía, de cómo, por ejemplo, las MIPYMES, señor Hayes, ya están alegando lo que todos conocimos como un grito a voces, que es que la migración está afectando la mano de obra y no hay gente joven capacitada como se creía y como se esperaba para ayudar a estas empresas medias o pequeñas que quieren surgir y aportar algo más para tirar ese salvavidas al pueblo cubano.
En su momento, es decir, cuando empezó la ola migratoria, hubo varios especialistas igual que estuvieron alentando, y justamente hoy se está haciendo sentir ese efecto, o ya de cara a la opinión pública está saliendo. Pero lo que a mí me resulta más relevante de todo esto es que, a pesar de que el sector privado es pequeño todavía en términos del porcentaje de mano de obra que está utilizando, a pesar de ese pequeño tamaño, ya se siente en él el efecto de la migración. ¿Qué podríamos esperar si hubiera un sector privado verdaderamente libre, verdaderamente con la capacidad de crecer en todas aquellas ramas de la economía que se pueda? Es decir, eso lo que nos está diciendo es que ya en el contexto que está Cuba, en el escenario que está, ni siquiera bajo un régimen de libertad económica podría prosperar la economía, porque no tiene con qué. Es decir, las políticas fallidas del gobierno cubano han llevado a un punto donde ni siquiera ya la libertad económica sería en sí misma una fórmula suficiente para resolver el problema. Ya la libertad económica quedaría como una herramienta inutilizada o inutilizable, producto de la ausencia de fuerza de trabajo cualificada que ha generado la migración. A ese punto hemos llegado.
Al final, lo que están sufriendo es ese ciudadano de a pie, ¿no? Esa ama de casa que tiene que buscar qué cocinar todos los días y qué poner sobre la mesa. En definitiva, son ellos los más afectados con todo este problema de la economía cubana. Bueno, pues muchísimas gracias al destacado economista y escritor Miguel Alejandro Báez por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo, gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa que llega ya desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, por eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, buenos días para ustedes y por supuesto para todos nuestros oyentes. Los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas dijeron que han verificado el asesinato de una mujer en Sibanicú, en Camagüey, lo que eleva a 16 el número de feminicidios en lo que va de año. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Las Tensas, así lo indica a Martín Noticias.
Desgraciadamente, el Observatorio de Género de Las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pudimos confirmar este lunes el feminicidio número 16 registrado en Cuba durante lo que va de año, tras verificar un nuevo crimen machista en el municipio de Sibanicú, provincia de Camagüey. Y a partir de la información que pudimos recabar a través de las redes observadoras en Cuba, en la víctima del feminicidio que tuvo lugar este 11 de abril, se llamaba Elisbeidy Tamayo Peña, de 39 años de edad y madre de 3 hijos. Los observatorios de Hogar y de Yo Sí Te Creo queremos enviar las condolencias a los 3 hijos de la víctima, que todos eran menores de edad.
El año pasado, ambos colectivos dijeron haber verificado 89 feminicidios en Cuba. Las organizaciones llevan un subregistro de asesinatos machistas en la isla y su labor ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y en libertad bajo fianza está la joven que compartió en las redes datos sobre la corrupción de dirigentes de su localidad en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La joven Yoandra Mir Cedeño se encuentra en libertad bajo fianza mientras la Fiscalía Municipal busca las pruebas que sustenten al delito que le imputan por compartir en las redes sociales información sobre la corrupción de dirigentes del municipio holguinero de Banes, localidad donde reside.
La liberaron el miércoles 27 de marzo. Le pusieron una fianza de 30,000 pesos cubanos.
Explicó el tío de la acusada, el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín.
En el papel de la fianza está ese delito, acto contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y su dato.
El delito de actos contra la intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, está previsto en el Código Penal vigente en su capítulo 4 y puede acarrear una condena de entre 6 meses hasta 5 años o multas de entre 200 y 1,000 cuotas o ambas. Mir Cedeño fue arrestada el 24 de marzo presuntamente por seguir al usuario anónimo Cansador Cansado, que en sus posts del perfil Rebolico Banes Obelisco denuncia con imágenes visuales casos de corrupción de dirigentes de la localidad e implicación en delitos de oficiales de la policía, incluso el jefe de la PNR. La policía acusa a Mir Cedeño también de un cargo por desacato, de acuerdo al documento presentado para contratar los servicios del abogado.
Pero ella dice que la fiscalía le había informado que estaba acusada de desacato, desobediencia y de resistencia. Pero la fiscalía le dice que ellos tienen 1 mes para presentar pruebas. Que hay una declaración de los policías, pero no han presentado ninguna prueba.
La ley del proceso penal en vigor desde el 1 de enero de 2022 no establece plazos para la culminación o el avance de los procedimientos. En los últimos 5 años, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un grupo de decretos leyes y de leyes como el Código Penal de 2022 y la Ley de Comunicación de 2023 que criminaliza la crítica hacia los dirigentes y el ejercicio de control ciudadano a través de los medios públicos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta mediados de agosto una licencia que protege de los acreedores a la empresa Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela con sede en Estados Unidos. Los acreedores persiguen a Citgo para hacer cumplir sentencias judiciales ligadas a expropiaciones en Venezuela e incumplimentadas de deuda. La licencia del Tesoro prohíbe transacciones relacionadas con los bonos 2020 de la petrolera estatal PDVSA en los próximos meses. Los bonos estaban garantizados con una parte de las acciones de Citgo. Una subasta de acciones de una matriz de Citgo organizada por un tribunal estadounidense para recaudar fondos para pagar las deudas de Venezuela concluirá en julio, lo que podría conducir a un cambio en la propiedad de la séptima refinería más grande de Estados Unidos. La Voz de América informó que un portavoz del Departamento de Estado dijo por separado que Washington no planea renovar la licencia que alivió las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela. Precisamente en Venezuela, Nicolás Maduro plantea reformar la Constitución para dar cadena perpetua a corruptos y traidores a la patria a casi 3 meses de las elecciones presidenciales. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
En medio de un indefinido contexto electoral para la oposición, Nicolás Maduro planteó la necesidad de una reforma constitucional que introduzca la pena de cadena perpetua para la corrupción, traición a la patria y lo que calificó como graves delitos contra el pueblo. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali explicó a Martín Noticias que una reforma debe pasar por un referendo y no por decisión presidencial o de la Asamblea Nacional.
No es tan fácil lo que propone Nicolás Maduro y más bien lo veo como un discurso populista en el preludio de una campaña electoral.
Explicó Rafali que con una reforma constitucional se estarían modificando valores superiores de la Constitución.
Si logras hacer ese cambio, entonces tienes que plantearte, bueno, ¿cuáles son los delitos para los cuales se va a producir esa pena a perpetuidad? ¿Tendrás que revisar el Código Penal o vas a promulgar una ley especial para delitos que estén tipificados con esa pena?
La petición de reforma se da 2 días después de que el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA Esa Tarek El Aissami fuera presentado en tribunales por corrupción, entre otros delitos, por los que Maduro dijera que se sentía traicionado. También en medio de la discusión en Asamblea Nacional del proyecto de ley antifascista para perseguir a la disidencia política, el analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que el gobierno sigue un patrón de anuncios punitivos como el proyecto de esta ley antifascista con el que busca intimidar a la población en época electoral.
Dado que el sistema electoral venezolano está diseñado para que el chavismo mantenga el poder pase lo que pase, pues la idea es que la gente esté demasiado asustada como para salir a protestar contra eso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y el éxito de Israel y sus aliados en repeler el ataque iraní fue la culminación del impulso de Estados Unidos para forjar vínculos militares más estrechos entre Jerusalén y sus antiguos adversarios árabes, en un esfuerzo por contrarrestar la creciente amenaza común del régimen persa. Los acuerdos de Abraham propiciaron que Israel se uniera al comando central de Estados Unidos, permitiendo así una cooperación aún más técnica con los gobiernos árabes. Expertos coinciden en que con el ataque del fin de semana, Irán está lanzando un aviso a Israel y a la comunidad internacional. Esa advertencia es que a partir de ahora responderá a las agresiones con ataques selectivos y directos, como el que lanzaron el fin de semana en Israel.
Ahora, la réplica militar exilda que pudiera preparar Netanyahu contra Irán preocupa al presidente Joe Biden y a la Unión Europea por sus consecuencias geopolíticas en el Medio Oriente. Además, la Casa Blanca, Alemania, Canadá, Francia, Italia, el Reino Unido y Japón condenaron la ofensiva de Irán y a la vez exigieron a Netanyahu que evite cualquier réplica militar. El líder israelí es consciente de su probable aislamiento internacional si descarta las recomendaciones de Biden y el G7, pero su lógica bélica tiene un componente político que responde a su estabilidad como primer ministro. Los escenarios son muy complicados y para analizarlos contamos con Ricardo Israel, abogado, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional, a quien le agradecemos con los buenos días, profesor.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Buenos días.
Netanyahu está llamando, profesor, a la comunidad internacional a que permanezca unida y está pidiendo también a 30 países sancionar el programa de misiles de Irán y que declare como terrorista a la Guardia Revolucionaria. ¿En dónde estamos?
Bueno, esta no es una decisión de Netanyahu. Este tipo de decisiones, igual que la preparación para enfrentar el ataque de Irán, es una preparación permanente de una realidad que vive Israel, que siempre tiene que pelear las guerras en desventaja, en el sentido que la tiene que pelear en varios frentes. Han habido 8 guerras desde que se creó el Estado de Israel y ninguna ha sido iniciada por Israel, pero todas las ha ganado. En este caso, desde que se produjo la invasión de Hamas el 7 de octubre, en Israel está funcionando un gabinete de guerra que integra parte de la oposición, y ahí se toman las decisiones importantes, ya que el sistema de Israel no es presidencial, sino parlamentario. Evidentemente, Netanyahu lucha por su sobrevivencia, porque cuando termine la actividad, además de los juicios que él enfrenta, va a tener una situación en la cual va a haber una investigación por el fracaso cuando ingresó Hamas el 7 de octubre, y la responsabilidad de él va a ser probablemente el fin de su carrera política. Lo que ocurrió en Israel es inédito desde muchos puntos de vista. Probablemente en la historia militar no hay un registro de que un país haya sido atacado por 300 y tantos artefactos aéreos y la mayoría de ellos ni siquiera hayan llegado al territorio. Y mucho más importante que la efectividad militar fue que Israel tuvo grandes apoyos. El primero de ellos, Estados Unidos, como público, habían pasado por una época de discrepancias bastante fuertes. En segundo lugar, además de Estados Unidos, por rara vez apoyó Europa a Israel, lo que no ocurría desde hace tiempo. Y aún más importante, se produjo un hecho que Rusia, que mantiene desde la guerra civil, a pesar que están en lugares totalmente distintos con Israel, buenas relaciones, no intervino en favor de su aliado, y aún más importante fue el hecho que varios países árabes, incluyendo Arabia Saudita, Jordania, ayudaron efectivamente a interrumpir desde el aire los cohetes que iban hacia Israel, que, insistimos, eran para causar el máximo daño y no lo causaron por la efectividad de la defensa aérea que tiene. ¿Cuál fue la novedad acá? Que Irán atacó desde su territorio. En el Medio Oriente, Irán tiene una serie de grupos a los cuales financia y dirige. Hamás en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, desde Siria lo hace a través de su propia Guardia Revolucionaria, los hutíes en Yemen, y la lista es larga si uno agrega otros grupos en Irak y otros países. Desde estos enfrentamientos entre Israel y Irán no son nuevos. Comienza en el año 79 cuando, junto con asaltar la embajada de Estados Unidos, el ayatolá Jomeini anuncia el fin de la entidad sunita, como llaman al Estado de Israel, y desde entonces desarrollan una guerra a través del mundo. De hecho, hace días, después de 30 años, la justicia argentina a nivel de la Corte Suprema determinó definitivamente que dos atentados, los más inmortales en la historia argentina, contra la embajada de Israel en el año 92 y contra la embajada y contra el AMIA, una organización de beneficencia judía que mató a 80 y tantos argentinos, en esa oportunidad lo hizo Hezbollah, el grupo terrorista, por mandato del Estado, la República Islámica de Irán. Esta es una historia vieja y la novedad es que atacaron desde territorio de Irán. ¿Qué es lo que viene? Seguramente Israel tiene que continuar con lo que le queda en la Franja de Gaza, que es la ciudad de Rafah, que se detuvo, como sabemos, por petición de Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Israel por Estados Unidos? Dos cosas. Uno, ser lo más quirúrgico que sea posible en el ataque a Rafah, para no afectar las posibilidades electorales de Joe Biden, que, como sabemos, en Michigan y otros estados, de obtenerse la minoría árabe y la minoría musulmana, podría poner en peligro su reelección. Y lo segundo, la razón por la cual Estados Unidos no ha confrontado a Irán, a pesar de los múltiples ataques que recibe desde Irán y por los proxies de Irán, es la siguiente. Sí. Lo que más ha pedido Estados Unidos, y la razón por la cual no quiere que ataquen a Israel, a Irán, en devolución de esto, es que eso podría ocasionar una crisis económica o energética con las consecuencias por todos conocidas.
Profesor Israel, se nos va a acabar el tiempo, pero en 10 segundos, retaliación de Netanyahu, pese a las recomendaciones del G7, ¿llegarán? ¿Apostará al aislamiento?
No, Israel no está preocupado de eso, está preocupado de sobrevivir a este ataque y tiene que hacerlo por una razón. Si existe hoy día una alianza entre Israel y los países árabes que dice el futuro del Medio Oriente, es porque ven en Israel la confrontación con Irán que Estados Unidos y Occidente ya no quiere. Y para eso, si no lo hace Israel, va a perder credibilidad estratégica en una zona del mundo donde se castiga la debilidad y se premia la fuerza. Esa es la razón por la cual Israel va a atacar. Lo más probable es que lo haga no inmediatamente a petición de la Casa Blanca y que lo haga en consulta el tipo de ataque que va a hacer, pero que lo va a hacer sí o sí.
Muy bien, pues ya hemos ampliado este delicado asunto. con el profesor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Gracias, profesor.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y sigan con su buen trabajo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza este martes en Martín Noticias AM. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reúnen este martes 16 de abril en Washington para discutir sobre la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países, según un correo electrónico enviado a Martín Noticias por un vocero del Departamento de Estado.
La reunión ocurre en un momento de tensiones diplomáticas entre ambas naciones luego de las protestas del 17 de marzo en varias ciudades de la isla, debido a que el régimen cubano culpa al gobierno estadounidense de promover estas manifestaciones, mientras el creciente número de migrantes que intentan cruzar la frontera desde México deben estar en el centro del debate.
Estados Unidos ha insistido en que uno de los principales objetivos de estos encuentros es el de garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular desde Cuba.
La reunión del martes sería la primera de este tipo entre los dos países en este año y la quinta desde que Joe Biden asumió la presidencia estadounidense.
Y atención, que el éxodo masivo de cubanos en los últimos años ha afectado de manera considerable la fuerza laboral en la isla.
El asesor de empresas privadas, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, explicó a Martín Noticias cómo los dueños de negocios no hayan personal para reponer a los trabajadores que se van debido a la migración.
Sí, es una realidad, es decir, hay un abandono del país, un éxodo masivo, sobre todo de personas jóvenes, personas capacitadas, personas con interés en trabajar y que tienen ciertas capacidades, vamos a decir, instaladas para ello, cierta formación, que están yendo del país. Eso se ve reflejado desde el sector público, donde hay ausencia de médicos, de profesionales, de maestros y tal, y por otro lado se ve también, y es interesante, se observa mucho en el sector privado, donde la mayoría del personal capacitado como gastronómico y tal, cocineros, están marchándose también del país. Y por tanto, muchas personas del sector privado no encuentran quien pueda reponer esa fuerza laboral que se va.
Con una de las poblaciones más envejecidas del continente golpeada por la migración, Cuba registró en 2023 la cifra de natalidad más baja de las últimas 6 décadas.
La población cubana mantuvo la tendencia al envejecimiento y al decrecimiento natural. Durante el periodo se registraron alrededor de 90.300 nacimientos.
Más de 400.000 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en los años fiscales 2022 y 2023. Esas cifras representan más del 4% de la población cubana.
El récord de los ciudadanos de la isla que llegaron a Estados Unidos llevaron a la administración de Joe Biden en enero del pasado año a incluir a los cubanos en el programa de parol humanitario para incentivar a las personas con intención de emigrar a utilizar una vía segura, ordenada y legal para ingresar al país.
Aunque los números han descendido, el flujo de migrantes no ha parado. En febrero pasado llegaron a la frontera casi 21.000, según datos de la patrulla fronteriza.
El senador cubano-americano Marcos Rubio dijo en una carta al secretario de Estado Anthony Blinken que aún hay muchas preguntas sobre las acciones tomadas contra el país por Manuel Rocha, el exdiplomático de Estados Unidos encarcelado por actuar como agente del régimen cubano.
Rocha, exfuncionario del Departamento de Estado y exembajador ante Bolivia, fue sentenciado el viernes pasado a 15 años de prisión tras ser condenado por actuar como agente extranjero en nombre del régimen criminal de Cuba, subrayó Rubio.
En ese contexto, afirmó que aún quedan preguntas y dudas sobre las aparentes señales de alerta que no fueron detectadas tanto por el Departamento de Estado como por otras agencias federales de Estados Unidos.
Por este motivo, declaró Rubio en la carta al secretario Blinken, es de suma importancia para el Congreso y el pueblo norteamericano que las brechas de contrainteligencia que permitieron la carrera de 40 años de Rocha como espía cubano sean identificadas y abordadas para prevenir futuras amenazas.
Por otra parte, el barítono cubano Ramón Calzadilla falleció el fin de semana a los 90 años en Cuernavaca, ciudad al centro de México, país donde residía. Ramón Calzadilla Núñez, nacido en La Habana, fue considerado uno de los cantantes con una voz privilegiada y la primera figura del Teatro Lírico Nacional de Cuba. La la discobola cubana Jaime Pérez consiguió en Estados Unidos el mejor disparo del disco de los últimos 35 años, con 73,09 metros en el evento Throw Tone en Oklahoma.
La santiaguera se ubicó en el décimo puesto de los mejores tiros de disco de la historia de ese deporte en la rama femenina.
Pérez tiene que esperar 3 años para poder representar a nivel internacional a cualquier país, incluido Estados Unidos, luego de desertar en julio del año 2022 de la delegación cubana que estuvo en el Mundial de Atletismo de la ciudad norteamericana de Eugene.
Hoy no te dejo sola y tráete tú a tu mami, que en 24 horas yo te enseño Miami.
Y en la nota de cierre, el dúo cubano Gente de Zona anunció que el jueves 18 de abril lanzará un nuevo álbum que lleva el título de Demasiado.
Si te gusta la fiesta, mi nombre es Ate Party.
Luego del lanzamiento del disco, que todavía no se sabe cuántos temas incluirá, habrá un after party que promete ser una locura total.
Por el título del álbum se puede inferir que algunos de los últimos estrenos de Gente de Zona, como Feliz, Ay Martica, Demasiado y Por Ahí, que forman parte de una serie con el mismo nombre, estarán en esta producción discográfica.
También se sabe que entre las canciones está una colaboración con Dani Omi y Kevincito el 13.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ay, 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 América Latina, el faro se enciende.
Así es, los buenos días. Y esta colaboración es mejor con Alejandro Marcano. Buenos días.
Total.
Buenos días Ricardo de Chile y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar revisando una situación que ocurrió este fin de semana. 9 personas fueron asesinadas el fin de semana en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y hablando de Colombia, han revelado una lista negra de Estados Unidos que relaciona políticos colombianos con el narcotráfico. Esto no es actual. Documentos del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido como la NSA, revelaron que durante el mandato del presidente estadounidense Jimmy Carter, quien gobernó del 77 al 81, se elaboró esa lista negra, la cual implicó a altos funcionarios colombianos en actividades vinculadas con el narcotráfico. Eso se hizo durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, del 74 al 78, y la revelación da cuenta incluso que era un proceso para detener el narcotráfico proveniente de Colombia, e incluso en la lista había nombres como el señor Turbay, que fue presidente y quien sucedió a Alfonso López Michelsen. Pasamos a otro tema. Damas de Blanco anuncian decenas de detenciones en La Habana y otras 8 zonas de Cuba. De esto estaremos trabajando en las próximas horas en las plataformas. Mujeres de Bolivia se organizan para revolucionar el transporte público. Vamos ahora a Ecuador. Daniel Noboa asegura que no se arrepiente del asalto a la Embajada de México en ese país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena esta intrusión en la Embajada de México y llama a Ecuador a proteger a Jorge Glass. Argentina jamás interferirá en asuntos de Brasil. Esto lo dijo el canciller tras apoyo de Javier Milei a Elon Musk. Y bueno, y terminamos con esta noticia. Estados Unidos aparentemente no va a renovar licencias que alivian sanciones petroleras a Venezuela este 18 de abril. Esto según la agencia de noticias Reuters. Así lo informó la misma y un portavoz del Departamento de Estado se lo dijo a la agencia bajo el argumento de que la administración de Maduro no ha avanzado con el cumplimiento con los compromisos de los acuerdos de Barbados. El levantamiento de las restricciones a la industria petrolera impuesta por la OFAC desde el año 2019 se produjo a cambio de que Venezuela cumpliera con una serie de compromisos divididos principalmente en 2 aristas. Por un lado, liberación de presos políticos, no ha ocurrido, al contrario, ha aumentado su lista, y también el otorgamiento de garantías electorales para unas elecciones presidenciales competitivas, que tampoco ha ocurrido, muchachos.
Antes de despedirnos, María Corina Machado ha llamado a una reunión de la oposición, ¿qué se sabe de eso?
Sí, todavía no se la ha concedido. Manuel Rosales aparentemente ha evitado la misma. Analistas, y creo que lo conversamos ayer, dicen que ella no quería una encerrona con Manuel Rosales para que después no se tergiversara lo que se dijo allí. Claro. Y ella está pidiendo que la reunión sea con todos los factores de la oposición. Manuel Rosales se niega. Manuel Rosales ha dejado ver en las últimas horas, en los últimos días, y es lo que dicen muchos conocedores de la política venezolana, es parte de este juego electoral del dictador Nicolás Maduro.
Muy bien, gracias Alejandro Marcano. O sea que no hay novedades en esta petición.
Para nada.
Gracias, Marcano.
Hasta mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 p.m. el partido entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York.
Hola, Déjalo y hacer Puig. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Azulejos versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El elegido del tiempo, Pepe Lacalle.
El que eclipsó el eclipse.
Siempre lo digo, él lo sabe todo, él se los va a contar todo. Él tiene todos los detalles, sabe de escándalos, sabe de todo.
¿Ah, sí? ¿Escándalo anoche? ¿Así? ¿Ah, da la casualidad? Mira, Aroldis Chapman, ok, fue botado del partido por el umpire, por protestar y por pelear con él. Podemos esperar multas gigantescas, inclusive a lo mejor una suspensión porque hubo insultos.
Eso yo lo vi anoche en mi casa.
Ah, con razón. ¿Ves? Yo sabía que ya iba a comenzar por ahí. En la derrota de los Piratas de Pittsburgh contra los Mets de Ricardo, Aroldis Chapman estaba lanzando cuando hubo un doblete contra la cerca, después de que le robaron, hubo doble estafa. Entonces los Mets pusieron hombre en tercera y segunda. Un doblete de Harrison Bader. Entonces Aroldis Chapman fue ante el umpire a protestarle, decirle que Harrison Bader había conectado un doblete porque en los lanzamientos anteriores él había lanzado strike y el umpire no se los cantó.
Ay.
Imagínate tú.
Fue a justificar y a pelear sus frijoles también.
Sí, ¿verdad? Entonces lo expulsaron del partido, pero él no se fue inmediatamente. Él se quedó con el umpire diciéndole todo lo que hizo y lo que no hizo.
Discutiendo. Bueno,
así que los Tus Mets ganaron ese partido 6-3. Chapman con su primera derrota de la temporada, 3 carreras limpias en 1/3 de inning. Los Orioles de Baltimore vencieron a Minnesota 7-4 y el cubano Jenier Cano, 1 entrada, 2/3, 2 hits y 2 ponches, o sea, 0 carrera, sigue lanzando muy bien y efectividad 2.16. La ofensiva estuvo a cargo de Mullins con 3 carreras impulsadas y Westbrook con 3 carreras anotadas. Gigantes vencieron a los Marlins 4-3. Vino Jorge Soler, ahora como miembro de los Gigantes, porque los Marlins, no sé, estuvieron negociando, no sé si es que no le ofrecieron lo que él pedía o él no quería jugar aquí, pero Jorge Soler, ahora como miembro de los Gigantes, ayer se ponchó 2 veces, tuvo un hit y batea 233. Harrison, el pitcher de los Gigantes, fue el ganador, 6 entradas, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 2. Mike Trout le está demostrando al mundo entero que él es el mejor pelotero del mundo y no Shohei Ohtani, ¿ok? Anoche en Tampa conectó su jonrón número 7 de la temporada. La temporada acaba de comenzar, ¿ok? Ya tiene 7 jonrones y 10 carreras impulsadas y tiene promedio en base de 362. En ese mismo partido, Randy Arozarena, tú me vas a perdonar.
Mira, no importa.
Blanco.
Se fue en blanco de 4-0 con un ponche, batea 183. Y Yandy Díaz batea 209, y eso incluye el hit de anoche, ¿ok?
No parece Randy.
No, para nada. Ninguno de los dos, ni Yandy ni Randy, parecen ni Yandy ni Randy, ¿ok? Para que tú veas. Anoche, los Azulejos de Toronto vencieron a los Yankees de Nueva York en Canadá 3-1. ¿Por qué? Bueno, Juan Soto se fue en blanco, Aaron Judge se fue en blanco, Anthony Rizzo se fue en blanco y a Gil le cayeron a palos. 5 entradas, 7 boletos, 3 carreras limpias. Los Yankees, bueno, pero aún así los Yankees están jugando muy, pero muy bien. Los Cachorritos de Chicago vencieron a los Diamondbacks de Arizona primordialmente porque Junito Gurriel se fue en blanco de 5-0. Está bateando 275, sigue bateando bien. El pitcher Brown, solamente un hit y una carrera. Eso fue todo lo que le hicieron los Diamondbacks y Chicago ganó 3-2. Los Bravos de Atlanta vencieron 6-1 a los Astros de Houston. Y en este partido, José Pito Abreu se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y su promedio es .082.
Ay, ay, ay.
Eso es, pero ni siquiera ni la pelota de manigua allá en Cuba, en el campo, tú ves a un bateador con 0.82, no existe. Jordan Álvarez también se fue en blanco, pero él batea 299. Austin Riley con 3 hits. Hoy hay Champions League, damas y caballeros, a las 3 p.m. hora de Cuba, en el Estadio Olímpico de Montjuic. el Paris Saint-Germain y Mbappé tratando de darle vuelta a un marcador de 2-3 y derrotar al Barcelona en casa. Al Barça, con solamente el empate, más que le sirve para clasificar a las semifinales de la Champions League, que es el torneo mejor pagado del mundo. Al mismo tiempo, el Atlético de visita en Alemania contra el Borussia Dortmund. Y yo no sé por qué me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Ah? Le dieron demasiado tiempo a Alejandro.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este día para el encuentro informativo con Martí Noticias AM. Todo está preparado. Por eso, el saludo para mi compañera y amiga Exilda Arjona Palmer y el abrazo respectivo en este martes.
Bueno, pues gracias por todo lo que has dicho acá. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Martí Noticias AM. Un placer siempre estar todas las mañanas con ustedes.
Hoy es 16 de abril, Día Mundial de la Voz y Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Atención que el tanquero Ecofleet, cargado con 40.000 toneladas de diésel, enrumbó este fin de semana hacia otro destino en el Caribe. Tras más de mes y medio de vagar frente a la bahía de La Habana, sin tocar puerto para descargar. Desde mediados de marzo hasta hoy llegaron a puerto cubano 3 embarques de petróleo desde Rusia. Sin embargo, parece que nunca sabremos qué pasó con el Ecofleet, el buque petroquímico con bandera de las Islas Marshall, que llegó a las proximidades de Cuba el 25 de febrero.
Ese barco procedente de Túnez permaneció hasta este fin de semana casi estático frente a la costa de La Habana, sin recibir la orden de entrar a puerto y atracar para descargar sus 40.000 toneladas de diésel. Para este lunes, el navío estaba ya en Kingston, Jamaica, según confirmó Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas.
En otra información, el régimen de Cuba dijo ayer que insistirá en que Estados Unidos alivie las sanciones a las que culpa del éxodo migratorio de la isla y que ponga fin al trato especial a los cubanos que ingresan ilegalmente a su territorio en las conversaciones de alto nivel sobre migración programadas para comenzar hoy en Washington.
Joana Tablada de la Torre, subdirectora de Asuntos Estadounidenses del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa en La Habana, expresó frustración por no alcanzar esos objetivos, al tiempo que afirmó que las conversaciones seguían siendo importantes como uno de los pocos puntos de contacto bajo la administración del presidente Joe Biden, aseverando que el embargo es lo que más pesa sobre la situación migratoria bilateral.
En otra información, el fiscal general de Rusia, Igor Krasnov, llegó a Cuba en la madrugada de hoy para sostener conversaciones bilaterales con sus contrapartes y otros funcionarios de la isla. Esta primera visita de Krasnov, que no ha sido reportada por la prensa oficial cubana hasta el momento, puede significar una nueva vuelta de tuerca en los estrechos vínculos entre los brazos legales de los aparatos represivos de ambos países.
El fiscal general ruso arriba a la isla 6 meses después de sostener un encuentro en Moscú con el ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera Martínez, quien viajó a Rusia en octubre del pasado año. Además de con el fiscal general Silvera Martínez, se reunió entonces con el vicepresidente del Tribunal Supremo ruso, Sergei Rudakov.
Miguel Díaz-Canel recibió al viceprimer ministro de Vietnam, Tran Luc Quang, a quien dedicó elogios y agradecimientos por los gestos únicos que ha tenido su gobierno para oxigenar el suyo en medio de la actual crisis que padece la isla.
Hanoi ha provisto a La Habana de varias donaciones, incluido un crédito con carácter especial para comprar arroz. Díaz-Canel celebró la sensibilidad y el apoyo del empresariado vietnamita y dijo que se trata de un gesto importantísimo con el que su gobierno ha logrado distribuir el arroz de varios meses a través de la canasta racionada en medio de dilaciones en la entrega de este producto básico en la alimentación de los cubanos.
Y continuamos con más información. El jefe de comunales de Santa Clara en Villa Clara ha sido detenido por desviar tanques recolectores de basura para su reventa en el mercado informal. Según publicó en Facebook el perfil oficialista Fuerza del Pueblo, el funcionario Dianel García fue arrestado junto a otros 3 individuos que colaboraban con él.
La información señala que García facilitaba los contenedores a alguien llamado Jorge Luis, presumiblemente uno de los detenidos, quien los comercializaba en el mercado informal a 12.500 pesos. Otro ciudadano, a quien nombran Félix, y su yerno, de quien no revelan la identidad, los revendían a 15.000 pesos.
Y atención, que en medio de la grave crisis energética que enfrenta Cuba, causante de numerosos cortes de electricidad y razón de protestas recientes, el gobierno de Guyana acordó con el régimen la contratación de ingenieros cubanos para que impulsen la capacidad técnica de Guyana Power and Light y, en la última instancia, ayuden a aliviar los problemas energéticos del país, informó el medio local Catier News.
Recientemente, durante una transmisión en vivo a través de Facebook para abordar los desafíos que enfrenta la compañía eléctrica, el presidente de Guyana, Irfan Ali, señaló que además de los numerosos cortes de energía provenientes de Guyana Power and Light, la empresa también enfrenta un déficit en su capacidad técnica para ejecutar sus operaciones.
Continuamos y les contamos que el Observatorio de Género de Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron un nuevo feminicidio en la isla, y con ello la cifra se eleva a 16 en lo que va de año. La víctima, Elisbeide Tamayo Peña, de 39 años, fue asesinada el pasado 11 de abril en Sibanicú, provincia de Camagüey, a manos de su pareja, quien después se suicidó.
El agresor atacó a la mujer mientras dormía. El hombre era el padre de la hija más pequeña de Tamayo Peña, que además deja huérfanos a otros 2 hijos menores de edad, refirió Yo Sí Te Creo.
Y culminamos este segmento reseñando la información de la aerolínea colombiana Avianca, que retomará próximamente sus vuelos a Cuba luego de 4 años sin operar la ruta que conecta a La Habana con Bogotá, según anunció el ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda.
García Granda realizó sus declaraciones a través de un video compartido por la Aeronáutica Civil de Colombia en su cuenta en X. El ministro cubano dijo que la llegada de Avianca a suelo cubano está prevista para julio con 4 frecuencias semanales.
Resumen de noticias.
Un vistazo a las noticias más destacadas que se generan en Estados Unidos y alrededor del mundo. El gobierno de Israel ha escrito a más de 30 países para pedirles que impongan sanciones contra el programa de misiles de Irán y designen a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista tras el ataque ejecutado el sábado por Teherán con drones y misiles contra el país.
Irán ha defendido sus ataques contra Israel ante las críticas internacionales y ha argumentado que son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la autodefensa, luego del citado bombardeo contra su consulado en Damasco, achacado al ejército israelí y que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.
Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha afirmado este martes que Teherán responderá con fiereza, debo decir, a la más mínima acción por parte de Israel contra sus intereses tras el ataque con drones y misiles lanzado el sábado contra territorio israelí, como represalia al reciente bombardeo contra el consulado iraní en la capital de Siria, Damasco.
Raisi ha criticado el fracaso y la inacción de la comunidad internacional ante los ataques sionistas en la franja de Gaza y ha argumentado que esta situación llevó a Irán, en línea con su derecho a la legítima defensa, a diseñar y ejecutar una operación contra las bases que llevaron a cabo actos malignos contra Irán, en referencia al citado bombardeo contra el consulado, que se saldó con la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria.
El portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha negado que las autoridades iraníes transmitieron una alerta temprana de su ataque del sábado contra territorio israelí y que, a pesar del intercambio de mensajes, nunca llegaron a dar ni en el momento ni los objetivos del mismo.
En ese sentido, ha asegurado que Teherán tenía intención de causar una gran destrucción y bajas, y que el ataque acabó fracasando a pesar de lanzar más de 350 drones de ataques, misiles balísticos y misiles de crucero. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, también ha desmentido que Teherán avisase sobre el inicio del ataque con 72 horas de antelación, tal y como había asegurado previamente el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirullah.
Las Fuerzas Armadas de Jordania han anunciado un aumento de sus patrullas aéreas para impedir que ningún bando use su espacio aéreo para ningún propósito, en un contexto de grandes tensiones en la región mientras espera una respuesta israelí al ataque de Teherán el pasado sábado, realizado como represalia por el bombardeo de Israel contra el consulado iraní en Damasco.
Unas horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha confirmado que su país derribó algunos de los drones lanzados por Irán contra Israel en la noche del sábado y la madrugada del domingo.
En otras informaciones, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha desvelado este lunes que tiene intención de proponer una votación del presupuesto de Estados Unidos separada en 4 partes, dividiendo así un documento que incluye fondos de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, además de financiación para la seguridad fronteriza, siendo este último punto la principal razón por la que los republicanos han rechazado aprobar la propuesta.
En ese sentido, ha declarado que el texto será publicado a lo largo del día de hoy para dar 72 horas a los congresistas para estudiarlo antes de la votación. El reciente ataque de Irán contra Israel le ha puesto a Johnson bajo más presión aún para que el presupuesto salga adelante. De salir bien, esta nueva estrategia permitiría contentar a los republicanos más radicales, que muestran un apoyo total a Israel a la par que se resisten a entregar más dinero a Ucrania mientras no se aumente el presupuesto para la seguridad fronteriza.
Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha agradecido al primer ministro de República Checa, Petr Fiala, su decisión de comprar a finales de enero 24 casas F-35 de quinta generación y fabricación estadounidense, Con la vista puesta en la entrega de la primera de estas aeronaves, se lleve a cabo en 2031 un acuerdo valorado en 4.500 millones de dólares.
Tras ello, el mandatario estadounidense ha felicitado a Fiala por el 25 aniversario de su entrada en la Alianza Atlántica y por su decisión de aumentar el presupuesto de defensa al 2% del gasto del Producto Interno Bruto, una medida que la OTAN recomienda a todos los miembros, reafirmando así su compromiso tanto con la OTAN como con su apoyo inquebrantable a Ucrania en su guerra contra Rusia.
Atención que el director del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha advertido el lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, bajo control ruso, se está acercando peligrosamente a un accidente nuclear tras los recientes ataques.
Durante su intervención, Grossi ha asegurado que estos últimos ataques son una flagrante violación de los 5 principios expuestos por él mismo ante el Consejo para prevenir un accidente nuclear, por lo que ha pedido el cese de los mismos. El 7 de abril, un equipo del Organismo Internacional para la Energía Atómica confirmó los primeros ataques desde noviembre del año 2022 dirigidos directamente contra la central y que, aunque los daños fueron superficiales, supusieron un precedente muy peligroso.
El canciller de Alemania Olaf Scholz y el presidente chino Xi Jinping han abordado hoy la posibilidad de lograr una paz justa en Ucrania durante una visita del mandatario alemán al gigante asiático. El encuentro que se ha producido al término de su visita al país ha permitido a ambos altos cargos hablar sobre la invasión rusa, a la que Scholz sigue refiriéndose como guerra de agresión contra Ucrania, según informaciones del diario alemán Deutsche Welle.
Scholz ha asegurado que la concentración militar de Rusia está teniendo un impacto negativo significativo en la seguridad de Europa y afecta directamente sus intereses fundamentales. Xi, por su parte, ha lamentado que el mundo se encuentre atravesando una nueva hora de turbulencias y agitaciones y ha puntualizado que es indispensable que prevalezca la cooperación entre las grandes potencias.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 12 entidades y 10 individuos relacionados con las elecciones fraudulentas de agosto de 2020 de Bielorrusia o con el apoyo de Minsk a la invasión rusa a Ucrania.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, ha declarado que el régimen autoritario del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sigue dependiendo de los ingresos de sus empresas públicas para financiar la represión violenta de sus ciudadanos y eludir las sanciones de Estados Unidos, y aseguró que seguirán aprovechando un amplio conjunto de herramientas para apuntar a las extensas redes de intermediación ilícita de Bielorrusia y hacer que el régimen rinda cuentas por su complicidad en la injusta guerra de Rusia en Ucrania y por aprovecharse de ella.
Y culminamos este recorrido informativo contándoles que el expresidente estadounidense Donald Trump ha denunciado que el juicio que arrancó ayer en su contra por los sobornos a la exactriz Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, forma parte de una persecución política contra él, de la que culpa directamente a la administración de Joe Biden.
Trump, que salvo sorpresas representará de nuevo al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de noviembre, se siente víctima de un asalto contra Estados Unidos e incluso se ha mostrado orgulloso de sentarse en el banquillo. La fiscalía acusa a Trump de 34 delitos por presunta falsificación documental dentro de una trama con la que habría intentado ocultar el pago de $130,000 a Stormy Daniels para comprar su silencio. El magnate justificó este pago como parte de sus gastos legales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El precio de las divisas no da tregua en Cuba y se mantienen en una racha de aumentos que parece no tener fin, rompiendo récord en cada nueva jornada. La dictadura ya no sabe cómo seguir adelante con la implementación del llamado paquetazo y persiste en culpar al informal mercado cambiario como el causante de la galopante inflación que existe en el país.
Existe la realidad es que los cubanos y los actores económicos no estatales, ante la casi inexistencia de oferta de divisas por parte del sistema bancario nacional, acuden al mercado informal provocando un aumento acelerado del valor de las divisas, una demanda relacionada, entre otras cosas, con el deseo de emigrar y con el interés de las MIPYMES y otros negocios privados de tener divisas para importar mercancías. Mientras tanto, el gobierno cubano continúa sin aportar propuestas concretas para determinar una tasa de cambio oficial que le permita intervenir y erradicar el mercado informal de divisas en el país.
Así es, Ricardo. Para analizar los escenarios a corto plazo, contactamos hoy con el destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Siempre es un gusto conversar con él acá en Martí Noticias. Muy buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un placer acompañarlos.
Bueno, estamos con el tema de las divisas, como has podido escuchar en la presentación, y sabemos que no tienes una bola de cristal, pero se ha seguido el tema muy de cerca. Y como dijimos, el gobierno no acaba de aportar una propuesta o propuestas concretas para determinar una tasa de cambio oficial. Por lo tanto, ¿esto seguirá así en el país?
Bueno, yo creo que lo primero que se puede señalar aquí es que el intento, vamos a llamarle intento, de respuesta que estaba buscando el régimen está orientado a hacer algún tipo de política desde el Banco Central y acompañado de, digamos, los departamentos de política monetaria y cambiaria que puede tener el Ministerio de Economía y Planificación. Y esto es literalmente un error conceptual. ¿Sí? ¿Por qué yo digo esto? Porque en países, digamos, de América Latina, por ejemplo, es muy común que en una situación como la que tiene Cuba ahora mismo, de un problema cambiario, se tomen determinado tipo de políticas que tienen que ver con intervenir en mercado en mercado cambiario a partir de establecer una tasa de cambio flotante, es decir, una tasa de cambio variable, donde los gobiernos las autoridades cambiarias en determinado momento hagan intervención, es decir, sube la demanda, por ejemplo, es decir, aumenta la demanda, y ellos aumentan la oferta y con eso logran reducir el precio. Todo eso está muy bien, el problema es que no existe ningún tipo de posibilidad de que el gobierno cubano haga eso. Es decir, lo que es una intervención en el mercado de divisas de manera regular tiene que ver con la capacidad de la autoridad monetaria de un país de inyectar oferta a ese mercado o de reducir la demanda a partir de las expectativas. En el caso de Cuba, eso no es ni remotamente una opción. El gobierno no tiene ningún tipo de posibilidad de inyectar oferta. Y lo otro tiene que ver con su falta de capacidad de tener un poder de mercado. ¿A qué me refiero? Cualquier intervención que haga el régimen en el mercado cambiario no va a poder cambiar la dinámica justamente porque no tiene la oferta, no puede poner un volumen de oferta que determine el precio del resto del mercado. Más bien, cuando vimos el único intento de intervención, que fue aquella tasa de cambio actualizada a 120, en aquel momento, lo único que hizo fue aumentar aún más el precio del dólar en el mercado informal. Es decir, en pocas palabras, no tiene los instrumentos convencionales para desde una tasa de cambio, de un tipo de cambio flexible, lograr estabilizar el mercado cambiario.
Se está hablando que el gobierno está señalando, señor Hayes, que la culpa de la inflación galopante la tiene el mercado informal, cuando a pesar de los precios, pero todavía el que medio puede adquiere algún producto. Y vimos algunas imágenes también de operativos en algunas MIPYMES que están siendo muy vigiladas y neutralizadas para la consecución del objetivo, que es vender lo poco que consigan, a precios elevados, eso sí.
Bueno, el mercado cambiario realmente no es el responsable de la inflación, aunque sí existe entre el mercado cambiario y la inflación, digamos, vasos comunicantes. Pero si asumimos la hipótesis de que es el mercado informal, sí, que es el precio del dólar, el responsable de la de la inflación, entonces el responsable de la inflación es el gobierno, porque es el que dolarizó la economía de modo tal que se tuvo que aparecer de manera natural un mercado informal para abastecer a la ciudadanía, y al mismo tiempo tuvo que aumentar el precio del dólar en ese mercado. Es decir, la dolarización es uno de los principales responsables de la alta tasa de cambio y al mismo tiempo de la inflación. Y esa dolarización, ya sea para los bienes de consumo o para la producción, recordemos que el sector privado tiene que importar en divisa, esa dolarización solo es responsable el gobierno cubano.
¿Qué ha pasado con el llamado paquetazo económico que se anunció con tanto bombo y platillo?
El paquetazo, en su momento, varios economistas, activistas, ciudadanos en redes sociales, anunciamos que era un fracaso. Eso fue un fracaso anunciado y que ha venido también influyendo de manera negativa en toda esta dinámica cambiaria. ¿O acaso no era claro que dolarizar el combustible? Recordemos que aunque hay gasolineras en pesos cubanos, pues una de las principales fuentes para abastecerse de combustible son las gasolineras en divisa. Son las que, digamos, existen menos cola, siempre están abastecidas. Todo este proceso también jugó en contra del valor del peso cubano y era sabido que iba a ser la base de una especie de efecto dominó sobre los precios y la inflación en general. Entonces, el paquetazo vino a ser casi de la tapa del pomo de la inflación y del aumento de la tasa de cambio. Y estoy mencionando las dos a la vez para dejar claro que son dos caras de la misma moneda, que es la pérdida de la capacidad de compra del peso cubano producto de la incapacidad productiva de la economía y al mismo tiempo de la percepción de esa incapacidad que tienen los agentes económicos. Es decir, no solo que la economía cubana no produce nada, sino que los agentes y actores económicos somos todos conscientes de que no produce nada. Eso casi que aumenta el efecto de la inflación e, insisto, de la caída de la tasa de cambio. Bueno, o de su aumento, en dependencia de qué moneda se tome como referencia.
Ayer estábamos mirando también, para no despedir este segmento de economía, de cómo, por ejemplo, las MIPYMES, señor Hayes, ya están alegando lo que todos conocimos como un grito a voces, que es que la migración está afectando la mano de obra y no hay gente joven capacitada como se creía y como se esperaba para ayudar a estas empresas medias o pequeñas que quieren surgir y aportar algo más para tirar ese salvavidas al pueblo cubano.
En su momento, es decir, cuando empezó la ola migratoria, hubo varios especialistas igual que estuvieron alertando, y justamente hoy se está haciendo sentir ese efecto, o ya de cara a la opinión pública está saliendo, pero lo que a mí me resulta más relevante de todo esto es que a pesar de que el sector privado es pequeño todavía en términos del porcentaje de mano de obra que está utilizando, a pesar de ese pequeño tamaño, ya se siente en él el efecto de la migración. ¿Qué podríamos esperar si hubiera un sector privado verdaderamente libre, verdaderamente con la capacidad de crecer en todas aquellas ramas de la economía que se pueda? Es decir, eso lo que nos está diciendo es que ya en el contexto que está Cuba, en el escenario que está, ni siquiera bajo un régimen de libertad económica podría prosperar la economía, porque no tiene con qué. Es decir, las políticas fallidas del gobierno cubano han llevado a un punto donde ni siquiera ya la libertad económica sería en sí misma una fórmula suficiente para resolver el problema. Ya la libertad económica quedaría como una herramienta inutilizada o inutilizable producto de la ausencia de fuerza de trabajo cualificada que ha generado la migración. A ese punto hemos llegado.
Al final lo que están sufriendo es ese ciudadano de a pie, ¿no? Esa ama de casa que tiene que buscar qué cocinar todos los días y qué poner sobre la mesa. En definitiva, son ellos los más afectados con todo este problema de la economía cubana. Bueno, pues muchísimas gracias al destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo, gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa que llega ya desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, por eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias, buenos días para ustedes y por supuesto para todos nuestros oyentes. Los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas dijeron que han verificado el asesinato de una mujer en Sibanicú, en Camagüey, lo que eleva a 16 el número de feminicidios en lo que va de año. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de A Las Tensas, así lo indica a Martín Noticias.
Desgraciadamente, el Observatorio de Género de A Las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba pudimos confirmar este lunes el feminicidio número 16 registrado en Cuba durante lo que va de año, tras verificar un nuevo crimen machista en el municipio de Sibanicú, provincia de Camagüey. Y a partir de la información que pudimos recabar a través de la red de observadoras en Cuba, en la víctima del feminicidio que tuvo lugar este 11 de abril se llamaba Elisbeidy Tamayo Peña, de 39 años de edad y madre de 3 hijos. Los observatorios de Hogar y de Yo Sí Te Creo queremos enviar las condolencias a los 3 hijos de la víctima, que todos eran menores de edad.
El año pasado, ambos colectivos dijeron haber verificado 89 feminicidios en Cuba. Las organizaciones llevan un subregistro de asesinatos machistas en la isla y su labor ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y en libertad bajo fianza está la joven que compartió en las redes datos sobre la corrupción de dirigentes de su localidad en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La joven Yoandra Mir Cedeño se encuentra en libertad bajo fianza mientras la Fiscalía Municipal busca las pruebas que sustenten al delito que le imputan por compartir en las redes sociales información sobre la corrupción de dirigentes del municipio Holguinero de Banes, localidad donde reside.
La liberaron el miércoles 27 de marzo. Le pusieron una fianza de 30,000 pesos cubanos.
Explicó el tío de la acusada, el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín.
En el papel de la fianza está ese delito, acto contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos.
El delito de actos contra la intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, está previsto en el Código Penal vigente en su capítulo 4 y puede acarrear una condena de entre 6 meses hasta 5 años o multas de entre 200 y 1,000 cuotas o ambas. Mir Cedeño fue arrestada el 24 de marzo. Presuntamente por seguir al usuario anónimo Cansador Cansado, que en sus posts del perfil Rebolico Banes Obelisco denuncia con imágenes visuales casos de corrupción de dirigentes de la localidad e implicación en delitos de oficiales de la policía, incluso el jefe de la PNR. La policía acusa a Mir Cedeño también de un cargo por desacato, de acuerdo al documento presentado para contratar los servicios del abogado.
Pero ella dice que la fiscalía le había informado que estaba acusada de desacato, desobediencia y de resistencia. Pero la fiscalía le dice que ellos tienen 1 mes para presentar pruebas. Que hay una declaración de los policías, pero no han presentado ninguna prueba.
La ley del proceso penal en vigor desde el 1 de enero de 2022 no establece plazos para la culminación o el avance de los procedimientos. En los últimos 5 años, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un grupo de decretos leyes y de leyes como el Código Penal de 2022 y la Ley de Comunicación de 2023 que criminaliza la crítica hacia los dirigentes y el ejercicio de control ciudadano a través de los medios públicos. públicos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta mediados de agosto una licencia que protege de los acreedores a la empresa Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela con sede en Estados Unidos. Los acreedores persiguen a Citgo para hacer cumplir sentencias judiciales ligadas a expropiaciones en Venezuela e incumplimentadas de deuda. La licencia del Tesoro prohíbe transacciones relacionadas con los bonos 2020 de la petrolera estatal PDVSA en los próximos meses. Los bonos estaban garantizados con una parte de las acciones de Citgo. Una subasta de acciones de una matriz de Citgo organizada por un tribunal estadounidense para recaudar fondos para pagar las deudas de Venezuela concluirá en julio, lo que podría conducir a un cambio en la propiedad de la séptima refinería más grande de Estados Unidos. La Voz de América informó que un portavoz del Departamento de Estado dijo por separado que Washington no planea renovar la licencia que alivió las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela. Precisamente en Venezuela, Nicolás Maduro plantea reformar la Constitución para dar cadena perpetua a corruptos y traidores a la patria a casi tres meses de las elecciones presidenciales. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
En medio de un indefinido contexto electoral para la oposición, Nicolás Maduro planteó la necesidad de una reforma constitucional que introduzca la pena de cadena perpetua para la corrupción, traición a la patria y lo que calificó como graves delitos contra el pueblo. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali explicó a Martín Noticias que una reforma debe pasar por un referendo y no por decisión presidencial o de la Asamblea Nacional.
No es tan fácil lo que propone Nicolás Maduro y más bien lo veo como un discurso populista en el preludio de una campaña electoral.
Explicó Rafali que con una reforma constitucional se estarían modificando valores superiores de la Constitución.
Si logras hacer ese cambio, entonces tienes que plantearte, bueno, ¿cuáles son los delitos para los cuales se va a producir esa pena a perpetuidad? ¿Tendrás que revisar el Código Penal o vas a promulgar una ley especial para delitos que estén tipificados con esa pena?
La petición de reforma se da dos días después de que el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA Tarek El Aissami fuera presentado en tribunales por corrupción, entre otros delitos, por los que Maduro dijera que se sentía traicionado. También en medio de la discusión en Asamblea Nacional del proyecto de ley antifascista para perseguir a la disidencia política, el analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que el gobierno sigue un patrón de anuncios punitivos como el proyecto de esta ley antifascista con el que busca intimidar a la población en época electoral.
Dado que el sistema electoral venezolano está diseñado para que el chavismo mantenga el poder, pase lo que pase, pues la idea es que la gente esté demasiado asustada como para salir a protestar contra eso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y el éxito de Israel y sus aliados en repeler el ataque iraní fue la culminación del impulso de Estados Unidos para forjar vínculos militares más estrechos entre Jerusalén y sus antiguos adversarios árabes en un esfuerzo por contrarrestar la creciente amenaza común del régimen persa. Los acuerdos de Abraham propiciaron que Israel se uniera al comando central de Estados Unidos, permitiendo así una cooperación aún más técnica con los gobiernos árabes. Expertos coinciden en que con el ataque del fin de semana, Irán está lanzando un aviso a Israel y a la comunidad internacional. Esa advertencia es que a partir de ahora responderá a las agresiones con ataques selectivos y directos, como el que lanzaron el fin de semana en Israel.
Ahora, la réplica militar exilda que pudiera preparar Netanyahu contra Irán preocupa al presidente Joe Biden y a la Unión Europea por sus consecuencias geopolíticas en el Medio Oriente. Además, la Casa Blanca, Alemania, Canadá, Francia, Italia, el Reino Unido y Japón condenaron la ofensiva de Irán y a la vez exigieron a Netanyahu que evite cualquier réplica militar. El líder israelí es consciente de su probable aislamiento internacional, sí descarta las recomendaciones de Biden y el G7, pero su lógica bélica tiene un componente político que responde a su estabilidad como primer ministro. Los escenarios son muy complicados y para analizarlos contamos con Ricardo Israel, abogado, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional, a quien le agradecemos con los buenos días, profesor.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
Buenos días.
Netanyahu, muy buenos días. Netanyahu está llamando, profesor, a la comunidad internacional a que permanezca unida y está pidiendo también a 30 países sancionar el programa de misiles de Irán y que declare como terrorista a la Guardia Revolucionaria. ¿En dónde estamos?
Bueno, esta no es una decisión de Netanyahu. Este tipo de decisiones, igual que la preparación para enfrentar el ataque de Irán, es una preparación permanente de una realidad que vive Israel, que siempre tiene que pelear las guerras en desventaja, en el sentido que la tiene que pelear en varios frentes. Han habido 8 guerras desde que se creó el Estado de Israel y ninguna ha sido iniciada por Israel, pero todas las ha ganado. En este caso, desde que se produjo la invasión de Hamas el 7 de octubre, en Israel está funcionando un gabinete de guerra que integra parte de la oposición, y ahí se toman las decisiones importantes, ya que el sistema de Israel no es presidencial, sino parlamentario. Evidentemente, Netanyahu lucha por su sobrevivencia, porque cuando termine la actividad, además de los juicios que él enfrenta, va a tener una situación en la cual va a haber una investigación por el fracaso cuando ingresó Hamas el 7 de octubre, y la responsabilidad de él va a ser probablemente el fin de su carrera política. Lo que ocurrió en Israel es inédito desde muchos puntos de vista. Probablemente en la historia militar no hay un registro de que un país haya sido atacado por 300 y tantos artefactos aéreos y la mayoría de ellos ni siquiera hayan llegado al territorio. Y mucho más importante que la efectividad militar fue que Israel tuvo grandes apoyos. El primero de ellos, Estados Unidos, como público, habían pasado por una época de discrepancias bastante fuertes. En segundo lugar, además de Estados Unidos, por rara vez apoyó Europa a Israel, lo que no ocurría desde hace tiempo. Y aún más importante, se produjo un hecho que Rusia, que mantiene desde la guerra civil, a pesar que están en lugares totalmente distintos con Israel, buenas relaciones, no intervino en favor de su aliado. Y aún más importante fue el hecho que varios países árabes, incluyendo Arabia Saudita, Jordania, ayudaron efectivamente a interrumpir desde el aire los cohetes que iban hacia Israel, que, insistimos, eran para causar el máximo daño y no lo causaron por la efectividad de la defensa aérea que tiene. ¿Cuál fue la novedad acá? Que Irán atacó desde su territorio. En el Medio Oriente, Irán tiene una serie de grupos a los cuales financia y dirige. Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, desde Siria lo hace a través de su propia Guardia Revolucionaria, los hutíes en Yemen, y la lista es larga si uno agrega otros grupos en Irak y otros países. Desde estos enfrentamientos entre Israel y Irán no son nuevos. Comienza en el año 79, cuando junto con asaltar la embajada de Estados Unidos, el ayatolá Khomeini anuncia el fin de la entidad sionista, como llaman al Estado de Israel, y desde entonces desarrollan una guerra a través del mundo. De hecho, hace días, después de 30 años, la justicia argentina a nivel de la Corte Suprema determinó definitivamente que 2 atentados, los más inmortales en la historia de Argentina, contra la embajada de Israel en el año 92 y contra la embajada y contra el AMIA, una organización de beneficencia judía que mató a 80 y tantos argentinos, en esa oportunidad lo hizo Hezbollah, el grupo terrorista, por mandato de el Estado, la República Islámica de Irán. Esta es una historia vieja y la novedad es que atacaron desde territorio de Irán. ¿Qué es lo que viene? Seguramente Israel tiene que continuar con lo que le queda en la franja de Gaza, que es la ciudad de Rafa, que se detuvo, como sabemos, por petición de Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Israel por Estados Unidos? Dos cosas. Uno, ser lo más quirúrgico que sea posible en el ataque a Rafa para no afectar las posibilidades electorales de Joe Biden, que como sabemos en Michigan y otros estados, de obtenerse la minoría árabe y la minoría musulmana, podría poner en peligro su reelección. Y lo segundo, la razón por la cual Estados Unidos no ha confrontado a Irán, a pesar de los múltiples ataques que recibe desde Irán y por los proxies de Irán, es la siguiente. Sí. Lo que más ha pedido Estados Unidos y la razón por la cual no quiere que ataquen a Israel, a Irán, en devolución de esto, es que eso podría ocasionar una crisis económica o energética con las consecuencias por todos conocidas.
Profesor Israel, se nos va a acabar el tiempo, pero en 10 segundos, retaliación de Netanyahu, pese a las recomendaciones del G7, ¿llegarán? ¿Apostará al aislamiento?
No, Israel no está preocupado de eso, está preocupado de sobrevivir a este ataque y tiene que hacerlo por una razón. Si existe hoy día una alianza entre Israel y los países árabes que dice el futuro del Medio Oriente, es porque ven en Israel la confrontación con Irán que Estados Unidos y Occidente ya no quieren. Y para eso, si no lo hace Israel, va a perder credibilidad estratégica en una zona del mundo donde se castiga la debilidad y se premia la fuerza. Esa es la razón por la cual Israel va a atacar. Lo más probable es que lo haga no inmediatamente a petición de la Casa Blanca y que lo haga en consulta el tipo de ataque que va a hacer, pero que lo va a hacer sí o sí.
Muy bien, pues ya hemos ampliado este delicado asunto con el profesor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario, candidato presidencial chileno y analista político internacional esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Gracias, profesor.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y sigan con su buen trabajo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Avanza este martes en Martín Noticias AM. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reúnen este martes 16 de abril en Washington para discutir sobre la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países, según un correo electrónico enviado a Martín Noticias por un vocero del Departamento de Estado.
La reunión ocurre en un momento de tensiones diplomáticas entre ambas naciones luego de las protestas del 17 de marzo en varias ciudades de la isla, debido a que el régimen cubano culpa al gobierno estadounidense de promover estas manifestaciones, mientras el creciente número de migrantes que intentan cruzar la frontera desde México deben estar en el centro del debate.
Estados Unidos ha insistido en que uno de los principales objetivos de estos encuentros es el de garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular desde Cuba.
La reunión del martes sería la primera de este tipo entre los dos países en este año y la quinta desde que Joe Biden asumió la presidencia estadounidense.
Y atención, que el éxodo masivo de cubanos en los últimos años ha afectado de manera considerable la fuerza laboral en la isla.
El asesor de empresas privadas Ángel Marcelo Rodríguez Pita explicó a Martín Noticias cómo los dueños de negocios no hayan personal para reponer a los trabajadores que se van debido a la inmigración.
Sí, es una realidad, es decir, hay un abandono del país, un éxodo masivo, sobre todo de personas jóvenes, personas capacitadas, personas con interés en trabajar y que tienen ciertas capacidades, vamos a decir, instaladas para ello, cierta formación, que están yendo del país. Entonces, eso se ve reflejado desde el sector público, donde hay ausencia de médicos, de profesionales, de maestros y tal, y por otro lado se ve también, y es interesante, se observa mucho en el sector privado, donde la mayoría del personal capacitado como gastronómico y tal, cocineros, están marchándose también del país. Y por tanto, muchas personas del sector privado no encuentran quien pueda reponer esa fuerza laboral que se va.
Con una de las poblaciones más envejecidas del continente golpeada por la migración, Cuba registró en 2023 la cifra de natalidad más baja de las últimas 6 décadas.
La población cubana mantuvo la tendencia al envejecimiento y al decrecimiento natural. Durante el periodo se registraron alrededor de 90.300 nacimientos.
Más de 400.000 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en los años fiscales 2022 y 2023. Esas cifras representan más del 4% de la población cubana.
El récord de los ciudadanos de la isla que llegaron a Estados Unidos llevaron a la administración de Joe Biden en enero del pasado año a incluir a los cubanos en el programa de parol humanitario para incentivar a las personas con intención de emigrar a utilizar una vía segura, ordenada y legal para ingresar al país.
Aunque los números han descendido, el flujo de migrantes no ha parado. En febrero pasado llegaron a la frontera casi 21.000, según datos de la patrulla fronteriza.
El senador cubano-americano Marcos Rubio dijo en una carta al secretario de Estado Anthony Blinken que aún hay muchas preguntas sobre las acciones tomadas contra el país por Manuel Rocha, el ex diplomático de Estados Unidos encarcelado por actuar como agente del régimen cubano.
Rocha, exfuncionario del Departamento de Estado y ex embajador ante Bolivia, fue sentenciado el viernes pasado a 15 años de prisión tras ser condenado por actuar como agente extranjero en nombre del régimen criminal de Cuba, subrayó Rubio.
En ese contexto, afirmó que aún quedan preguntas y dudas sobre las aparentes señales de alerta que no fueron detectadas tanto por el Departamento de Estado como por otras agencias federales de Estados Unidos.
Por este motivo, declaró Rubio en la carta al secretario Blinken, es de suma importancia para el Congreso y el pueblo norteamericano que las brechas de contrainteligencia que permitieron la carrera de 40 años de Rocha como espía cubano sean identificadas y abordadas para prevenir futuras amenazas.
Por otra parte, el barítono cubano Ramón Calzadilla falleció el fin de semana a los 90 años en Cuernavaca, ciudad al centro de México, país donde residía. Ramón Calzadilla Núñez, nacido en La Habana, fue considerado uno de los cantantes con una voz privilegiada y la primera figura del Teatro Lírico Nacional de Cuba. La discobola cubana Jaime Pérez consiguió en Estados Unidos el mejor disparo del disco de los últimos 35 años, con 73,09 metros en el evento Throat Tone en Oklahoma.
La santiaguera se ubicó en el décimo puesto de los mejores tiros de disco de la historia de ese deporte en la rama femenina.
Pérez tiene que esperar 3 años para poder representar a nivel internacional a cualquier país, incluido Estados Unidos, luego de desertar en julio del año 2022 de la delegación cubana que estuvo en el Mundial de Atletismo de la ciudad norteamericana de Eugene.
Hoy no te veo sola y tráete tú a tu mami, que en 24 horas yo te enseño Miami.
Y en la nota de cierre, el dúo cubano Gente de Zona anunció que el jueves 18 de abril lanzará un nuevo álbum que lleva el título de Demasiado.
Si te gusta la fiesta, mi nombre es Ate Party.
Luego del lanzamiento del disco, que todavía no se sabe cuántos temas incluirá, habrá un after party que promete ser una locura total.
Por el título del álbum se puede inferir que algunos de los últimos estrenos de Gente de Zona, como Feliz, Ay Martica, Demasiado y Por Ahí, que forman parte de una serie con el mismo nombre, estarán en esta producción discográfica.
También se sabe que entre las canciones está una colaboración con Dani Omi y Kevincito el 13.
La noche está bien loca, si no
Martí Noticias AM en América Latina.
Ay, 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 América Latina, el faro se enciende.
Así es, los buenos días. Y esta colaboración es mejor con Alejandro Marcano. Buenos días.
Total.
Buenos días Ricardo de Chile y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a comenzar revisando una situación que ocurrió este fin de semana. 9 personas fueron asesinadas el fin de semana en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y hablando de Colombia, han revelado una lista negra de Estados Unidos que relaciona políticos colombianos con el narcotráfico. Esto no es actual. Documentos del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido como la NSA, revelaron que durante el mandato del presidente estadounidense Jimmy Carter, quien gobernó del 77 al 81, se elaboró esa lista negra, la cual implicó a altos funcionarios colombianos en actividades vinculadas con el narcotráfico. Eso se hizo durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, del 74 al 78, y la revelación da cuenta incluso que era un proceso para detener el narcotráfico proveniente de Colombia. E incluso en la lista había nombres como el señor Turbay, que fue presidente y quien sucedió a Alfonso López Michelsen. Pasamos a otro tema. Damas de Blanco anuncian decenas de detenciones en La Habana y otras 8 zonas de Cuba. De esto estaremos trabajando en las próximas horas en las plataformas. Mujeres de Bolivia se organizan para revolucionar el transporte público. Vamos ahora a Ecuador. Daniel Noboa asegura que no se arrepiente del asalto a la Embajada de México en ese país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena esta intrusión en la Embajada de México y llama a Ecuador a proteger a Jorge Glass. Argentina jamás interferirá en asuntos de Brasil. Esto lo dijo el canciller tras apoyo de Javier Milei a Elon Musk. Y bueno, y terminamos con esta noticia. Estados Unidos aparentemente no va a renovar licencias que alivian sanciones petroleras a Venezuela este 18 de abril. Esto según la agencia de noticias Reuters. Así lo informó la misma y un portavoz del Departamento de Estado se lo dijo a la agencia bajo el argumento de que la administración de Maduro no ha avanzado con el cumplimiento con los compromisos de los acuerdos de Barbados. El levantamiento de las restricciones a la industria petrolera impuesta por la OFAC desde el año 2019 se produjo a cambio de que Venezuela cumpliera con una serie de compromisos divididos principalmente en dos aristas. Por un lado, liberación de presos políticos, no ha ocurrido, al contrario, ha aumentado su lista, y también el otorgamiento de garantías electorales para unas elecciones presidenciales competitivas, que tampoco ha ocurrido, muchachos.
Antes de despedirnos, María Corina Machado ha llamado a una reunión de la oposición. ¿Qué se sabe de eso?
Sí, todavía no se la ha concedido. Manuel Rosales aparentemente ha evitado la misma. Analistas, y creo que lo conversamos ayer, dicen que ella no quería una encerrona con Manuel Rosales para que después no se tergiversara lo que se dijo allí. Claro. Y ella está pidiendo que la reunión sea con todos los factores de la oposición. Manuel Rosales se niega. Manuel Rosales ha dejado ver en las últimas horas y en los últimos días, y es lo que dicen muchos conocedores de la política venezolana, es parte de ese juego electoral del dictador Nicolás Maduro.
Muy bien, gracias, Alejandro Marcano. O sea que no hay novedades en esta petición.
Para nada.
Gracias, Marcano.
Hasta mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 p.m. el partido entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York.
Hola, les hablo de Jacer Puy. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Azulejos versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
El elegido del tiempo, Pepe Lacalle.
El que eclipsó el eclipse.
Siempre lo digo, él lo sabe todo, él se los va a contar todo. No, él tiene todos los detalles, sabe de escándalos, sabe de todo.
¿Ah, sí? ¿Escándalo anoche? ¿Así? Da la casualidad. Mira, Aroldis Chapman, ¿ok? Fue botado del partido por el umpire, por protestar y por pelear con él. Podemos esperar multas gigantescas, inclusive a lo mejor una suspensión porque hubo insultos.
Eso yo lo vi anoche en mi casa.
¡Ah, con razón! ¿Ves? Yo sabía que ya iba a comenzar por ahí. En la derrota de los Piratas de Pittsburgh contra los Mets de Ricardo, Aroldis Chapman estaba lanzando cuando hubo un doblete contra la cerca, después de que le robaron, hubo doble estafa. Entonces los Mets pusieron hombre en tercera y segunda. Un doblete de Harrison Bader. Entonces Aroldis Chapman fue ante el umpire a protestarle, decirle que Harrison Bader había conectado un doblete porque en los lanzamientos anteriores él había lanzado strike y el umpire no se los cantó.
Ay.
Imagínate tú.
Fue a justificar y a pelear sus frijoles también.
Sí, ¿verdad? Entonces lo expulsaron del partido, pero él no se fue inmediatamente. Uh-huh. él se quedó con el umpire diciéndole todo lo que hizo y lo que no hizo.
Discutiendo. Bueno,
así que los Tus Mets ganaron ese partido 6-3. Chapman con su primera derrota de la temporada, 3 carreras limpias en 1/3 de inning. Los Orioles de Baltimore vencieron a Minnesota 7-4 y el cubano Jenier Cano, 1/2, 2 hits y 2 ponches, o sea, 0 carrera, sigue lanzando muy bien y efectividad 2.16. La ofensiva estuvo a cargo de Mullins con 3 carreras impulsadas y Westbrook con 3 carreras anotadas. Gigantes vencieron a los Marlins 4-3. Vino Jorge Soler, ahora como miembro de los Gigantes, porque los Marlins, no sé, estuvieron negociando, no sé si es que no le ofrecieron lo que él pedía o él no quería jugar aquí, pero Jorge Soler, perdón, ahora como miembro de los Gigantes, ayer se ponchó dos veces, tuvo un hit y batea 233. Harrison, el pitcher de los Gigantes, fue el ganador, 6 entradas, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 2. Mike Trout le está demostrando al mundo entero que él es el mejor pelotero del mundo y no Shohei Ohtani, ¿ok? Mm. Anoche en Tampa conectó su jonrón número 7 de la temporada. La temporada acaba de comenzar, ¿ok? Ya tiene 7 jonrones y 10 carreras impulsadas y tiene promedio en base de 362. En ese mismo partido, Randy Arozarena, tú me vas a perdonar.
Mira, no importa.
Blanco.
Se fue en blanco de 4-0 no con importa. Un ponche, batea 183. Y Yandy Díaz batea 209, y eso incluye el hit de anoche, ¿ok?
No parece Randy.
No, para nada. Ninguno de los dos, ni Yandy ni Randy, parecen ni Yandy ni Randy, ¿ok? Para que tú veas. Anoche, los Azulejos de Toronto vencieron a los Yankees de Nueva York en Canadá 3-1. ¿Por qué? Bueno, Juan Soto se fue en blanco, Aaron Judge se fue en blanco, Anthony Rizzo se fue en blanco y a Gil le cayeron a palos. 5 entradas, 7 boletos, 3 carreras limpias. Los Yankees, bueno, pero aún así los Yankees están jugando muy, pero muy bien. Los Cachorritos de Chicago vencieron a los Diamondbacks de Arizona primordialmente porque Junito Gurriel se fue en blanco de 5-0. Está bateando 275, sigue bateando bien. Y el pitcher Brown, solamente un hit y una carrera. Eso fue todo lo que le hicieron los Diamondbacks y Chicago ganó 3-2. Los Bravos de Atlanta vencieron 6-1 a los Astros de Houston. Y en este partido, José Pito Abreu se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y su promedio es .082.
Ay, ay, ay.
Eso es, pero ni siquiera... ni la pelota de manigua allá en Cuba, en el campo, tú ves a un bateador con 0.82, no existe. Jordan Álvarez también se fue en blanco, pero él batea 299. Austin Riley con 3 hits. Hoy hay Champions League, damas y caballeros, a las 3 p.m. hora de Cuba, en el Estadio Olímpico de Montjuic, el Paris Saint-Germain y Mbappé tratando de darle vuelta a un marcador de 2-3 y derrotar al Barcelona en casa. Al Barça, con solamente el empate, más que le sirve para clasificar a las semifinales de la Champions League, que es el torneo mejor pagado del mundo. Al mismo tiempo, el Atlético de visita en Alemania contra el Borussia Dortmund. Y yo no sé por qué me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Ah? Le dieron demasiado tiempo a Alejandro.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.